El legislador cubanoamericano, republicano por la Florida, añadió en su comunicado que nunca dejaremos de trabajar para evitar que los miembros de la familia criminal de Maduro se enriquezcan a costa del pueblo de Venezuela y su democracia. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris, aquí por Radio Martí. Yo soy Joe Cardona, ustedes son quienes son. Y muchas gracias por su sintonía. Quiero agradecerle también a Tony Simon, que es nuestro el hombre en cargo de la pizarra hoy, nuestro ingeniero. Sí, Joni Hilfer, sí. La productora Joni Hilfer, que todos ustedes, por lo menos los que participan en el programa, la conocen. Y muchos de los oyentes también la conocen por nombre. También productora de otros programas acá de Radio Martí por muchos años. Como 100 años, ¿no, Johnny? 100 años. 100 años y más. 100 años de soledad aquí en Radio Martí. Pero no, una gran productora, gran amiga y gran productora de este programa. Y espero que estén listos para un buen programa hoy, interesante, como siempre. Tengo algunas breves noticias para repasar, cosas que han pasado recién. Los transgéneros de Uruguay, buenas noticias. Uruguay aprobó una ley para mejorar las condiciones de las personas transgénero en educación, vivienda y eso es y tratamientos médicos, por supuesto. Buenas noticias de Uruguay, Johnny. Siempre este tipo de noticias nos agrada y hace la vida mejor para seres humanos alrededor del mundo. Siempre es buena noticia. Free Mom Hugs, Johnny. Free Mom Hugs. Okay. Una organización establecida en Oklahoma City, entre otros lugares, donde madres de personas LGBTI o de personas straight, heterosexuales, se han tomado la tarea de tener contacto e ir a festivales como el festival mío que tuve este año. Yo soy fundador de un festival LGBTI aquí en la ciudad de Miami. Estas señoras van a los festivales, van a las distintas reuniones y abrazan a personas LGBTI, a aquellos que estiman o que piensan que sus padres tal vez no los acepten. Y Free Mom Hugs, que se traduce abrazos gratis de mamás. Yo creo que también es buena noticia, cosa positiva, cosa que hace nuestro planeta mejor. Y reparte un poquito de amor a las personas, siempre también es buenas noticias. Ahora las malas noticias, Johnny. Andrew Garfield, ¿lo conoces? ¿O lo conocen? Un actor que está haciendo la obra Angels in America en Inglaterra. Andrew Garfield, el actor, que dice que no es gay. Sin embargo, dice que se preparó para su papel en la obra mirando el show de RuPaul, el transgénero americano, y que él es un hombre gay con la excepción de lo físico, el acto físico, dijo a Gay Times Andrew Garfield. Y por eso ha recibido tremenda crítica. Ahora, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que tal vez Andrew Garfield fue un poquito leve en su descripción, un poquito ridículo, pero no es para tanto, caballero, tampoco. Yo soy políticamente correcto, pero me parece que a veces exageramos un poco. Yo creo que Andrew Garfield, no creo que haya malas intenciones, pero no sé. Tampoco debo decir porque yo no estuve presente, yo no grabé esa entrevista. Pero a Andrew Garfield lo han criticado severamente a través de los medios de prensa por sus comentarios. Al igual que el boxeador Adrian Bronner, boxeador americano, que sí, ese sí, tuvo malas intenciones. Y físicamente ha amenazado a miembros de la comunidad LGBTI si alguien intenta atacarlo. Y eso cae también en esa, ese pensamiento de que de cierta manera hay un ataque contra la contra la comunidad straight, heterosexual, por la comunidad LGBTI. No creo que hayan pandillas de personas de LGBTI buscando problemas con la comunidad heterosexual, pero aparentemente el señor, el boxeador Adrian Bronner, sí piensa que este es el caso y él está listo, está preparado. Tiene los puños en el aire y está listo para golpear a cualquiera que lo vaya a agredir. Muy interesantes los comentarios de ese señor y nos muestra que todavía existe muchísima ignorancia sobre el tema en el planeta. Y esas son las noticias de esta semana. Ya están informados en el mundo LGBT de acuerdo a la prisma de Arco Iris. Y vamos a pasar a nuestros invitados de esta semana. Tenemos desde Santa Clara, Villa Clara, Nelson Julio Álvarez Mairata, joven activista, periodista y youtuber. Y también desde La Habana tenemos a Yancel Moreno, joven activista LGBTI, director del proyecto Dame la Mano, proyecto nuevo. Blog y página de Facebook y periodista también, Yancel. Bienvenidos al show, Nelson y Yancel. ¿Cómo están?
Hola.
¿Qué nos dicen? ¿Qué hay de nuevo? Yancel, tú te mudaste, porque tú antes estabas en Santa Clara, ¿no?
Sí, regresé. Regresé a mi ciudad, aquí a La Habana de nuevo.
Háblenme.
Háblenme
de... del resultado del voto y de ahora la preparación para el código familiar. Háblenme, sí. Denme sus opiniones sobre todo eso.
¿Nelson, comienzas o luego yo?
No, te dejo a ti esta vez.
No, qué amable, ver, qué amable.
El resultado fue, a ver, es lo que se esperaba, por supuesto. Nosotros, los que fuimos a votar, no estábamos conscientes de que el sí se iba a imponer y si el 100% votábamos que no, se iba a poner el sí, ya, de eso estábamos conscientes todos, pero bueno, tampoco esperábamos ese resultado tan bajo del 9%, el porcentaje que quedó, pero bueno, ya está aprobada la constitución, ya muy poco se puede hacer realmente y ahora lo que toca es luchar y exigir la misma campaña del sí que se hizo. Yo estoy esperando que sea la misma campaña que se hizo por el sí a la Constitución, a que se haga por el sí al referendo del Código de Familia. Yo quiero ver, por favor, sé que el gobierno lo está escuchando, yo quiero ver detrás de la guagua, yo voto sí a la diversidad, por la familia, por mi familia original. Yo necesito ver eso, ¿ya? Porque si es decir llevar a plenitud un derecho humano, es necesario que, si bien la verdadera voluntad que dicen tener, que hagan esa campaña por el sí a favor del Código de Familia.
Nelson, tus impresiones sobre el resultado y lo que significa ahora el cambio este, o lo que va a ser supuestamente el cambio al Código Familiar.
Bueno, era algo bastante evidente que el sí iba a sobreponerse por muchas razones, pero muy lejos de eso, la preparación para el Código de Familia, diría yo que no hay ninguna. Por la sencilla razón de que seguimos en la misma situación. Cuando se lleve a referéndum la posibilidad de un matrimonio entre personas del mismo sexo, volvemos a la misma situación y a la guerra con las iglesias. Volvemos a la situación de donde todos van a dar su punto de vista, pero volvemos a la misma situación donde la comunidad LGBTI en Cuba carece de unidad, carece de que esté unida luchando por un mismo objetivo, mientras que otras personas, por ejemplo, la misma iglesia, que es válido, muy válido, que ellos defiendan lo que ellos creen, que muchos lo hemos criticado, porque obviamente van contra los derechos como yo, de que pertenezco a la comunidad LGBTI, pero al final es válido porque ellos están luchando por algo que ellos creen. Pero sin embargo nosotros carecemos de una unidad para luchar por lo que nosotros creemos, que es de que tenemos derecho a casarnos como cualquier persona. Entonces creo que volvemos a un mismo punto de partida y si no nos unimos, si no nos apoyamos, si no creamos nuestra propia campaña
para promocionar nuestra posibilidad de matrimonio. Entonces quedamos en la misma posición. Y esto es algo bastante contradictorio, porque entonces todos queremos, pero nada hacemos.
¿Piensas tú, Nelson, y ahora paso a Yancel a ver lo que él, la lectura que él le da a esto, pero los resultados, vamos a regresar un momento a eso. Yancel mencionó un 9%. ¿Piensas que son fiables, confiables esos resultados, o piensas que no?
No me atrevería a dar un punto de vista exacto, pero quizás sí. Quizás sí, porque no hemos visto sobrepuestos a la antigua constitución, de que casi nadie había votado no, y en esta oportunidad sí hubo muchas personas que votaron por el no. Pero sin embargo, existen muchas personas que votan por el sí mucho más allá de una convicción. O sea, que no votan sí por la convicción de que esa es la constitución que ellos quieren, sino porque votan sí por el hecho de que creen que es lo correcto, que hay que hacer, y que si votan no pueden tener problemas.
Por miedo.
O por miedo, exactamente. Entonces creo que sí, un poco que puede que sea el resultado, muy lejos de yo ignorar el hecho de que pudo haber sido manipulado o no.
Yancel, ¿qué piensas del resultado que tú mismo mencionaste? ¿Tú piensas que el 9% no es posible, o piensas que tal vez ese no fue el resultado que se dio en realidad?
La campaña yo voto no, y la campaña yo no voto, ¿ya? O sea, los que votaban no a la constitución y los que no votaban a esa constitución. Y entonces el resultado como tal de los no en el referendo fue el 9%. Pero eso hay que sumarle las personas que se abstuvieron, que no fueron a votar. Creo que sube la cifra, me atrevería a decir que creo que es del 15 al 25% sube la cifra, no tengo los datos exactamente ahora. Pero yo, en mi criterio personal, yo creo que eso está mañado, está manipulado. No creo que haya un cojo 9% solamente contando a la iglesia que votó no, a una parte de la comunidad LGBT que votó no, y otras personas que no son ni de iglesia ni de la comunidad LGBT, simplemente que no están de acuerdo con la constitución, votaron no. Creo que no, el 9% para mí es una cifra muy pequeña. Pero claro, hay que mirar los factores de... Primero que cuando ibas a votar había un lápiz en la mesa electoral. O sea, no se podía votar con bolígrafo. Y otros incidentes que ocurrieron. Para mí, a mí no me convence ese 9%. Lo que sí me alegra, y estoy seguro de eso, es que allá arriba, en el gobierno, sí tienen la cifra exacta. Sí contaron bien las boletas y están conscientes de la respuesta del pueblo, pero bueno, ya lo que ellos ven es otra cosa, pero ellos saben ya lo que se piensa desde aquí abajo, desde que cogemos guagua.
¿Piensas, Yancel, cómo está el ámbito en la comunidad LGBTI en estos momentos, los sentimientos, qué se habla dentro de la comunidad después de todos estos sucesos?
Bueno, luego del referendo constitucional ya nosotros aceptamos, como bien dice, ya que hay que llevar a referendo. Ellos lo decidieron, bueno, ahora vamos a luchar porque ese referendo se apruebe, o sea, porque salga el matrimonio en el Código de Familia. Pero los amigos de la comunidad LGBT están, yo diría que no malos, yo no me atrevo a hablar en nombre de toda la comunidad LGBT, pero yo hay que reconocer el trabajo que están haciendo algunos activistas independientes, se están haciendo acciones muy buenas, iniciativas ciudadanas hermosas a favor de la comunidad LGBT. El pasado 14 de febrero, bueno, hicimos una bandera humana en el Parque 13 de Marzo, frente al Museo de la Revolución, quedó hermoso. Luego nos fuimos para el Malecón, también Matanza se sumó a la actividad. Y tenemos planeado, previsto para este...
Y no hubieron problemas, perdona que te interrumpa, pero no hubieron problemas.
Bueno, no, problemas como tal, no. Sí, nos pudimos dar cuenta de la vigilancia, uh-huh. O sea, de las autoridades, pero problemas como tal, no se hizo todo, salió la actividad, salió muy bien. Ahora para este 31 de marzo estamos preparando también otra bandera humana para celebrar el Día de la Visibilidad Trans.
Sí.
y bueno, están surgiendo iniciativas, páginas, las redes sociales están llenas de páginas cubanas LGBT, de chicos y chicos trans, de todo tipo de personas LGBT que están creando grupos, inclusive de ellos, que está el Dame la Mano, que surgió el mismo 14 de febrero, como una iniciativa de lucha ciudadana, pero muy pacífica y que no te pueden decir nada. Dame la Mano primero tiene como objetivo la lucha social. Y yo, por ejemplo, cuando caminamos, somos más o menos un promedio de 10 muchachos. Si los 10 salimos a una actividad en la calle, la policía no nos puede detener, no nos pueden hacer nada, porque simplemente estamos caminando dándonos la mano. Con un piloto de un mensaje, pero bueno, estamos dándonos la mano solamente caminando. Y entonces eso es algo que impacta a la sociedad y a la vez hace ver que no es tan malo, porque actualmente tú te das la mano de una vez con tu novio por la calle y te dicen horrores. Hay quien te saluda, hay quien dice, ah, mira qué bien, pero hay quien te dice horrores. Entonces también necesitamos fundir todavía ese mundo que tenemos ahí todavía.
Nelson, el ambiente... Ahora regreso contigo, Yancel. Nelson, el ambiente en Villa Clara de la comunidad LGBT, la misma pregunta que le hice a Yancel, ¿cómo están las cosas en Santa Clara?
Yo diría que algunas personas dentro de la comunidad LGBT, como yo, nos hemos sentido un poco manipulados por el hecho de que nos vimos esperanzados con la posibilidad de que en un futuro se nos aprobara el matrimonio entre personas del mismo sexo, y al mismo tiempo, cuando esa posibilidad latente estaba a punto de hacerse realidad, nos las quitaron por un simple chantaje de las iglesias. Entonces nos sentimos como manipulados, como que todo fue una campañita para que votáramos al sí. Incluso tengo amigos todavía que viven con la ilusión y creen de que eso existe, que todavía el artículo 68 sigue vigente, creen eso, porque se hizo una gran campaña alrededor de esto, y sin embargo, muy poca visibilidad a la hora de transformarlo o pasarlo a lo que era el artículo 82. Entonces nos sentimos un poco como manipulados en este hecho, que todo fue como una campaña para que nosotros votáramos al sí. Obviamente yo voté al no, porque no me sentí del todo identificado, a pesar de que el artículo 68 no hacía manifiesto a lo que era el matrimonio entre personas del mismo sexo, hacía manifiesto sí a una posibilidad latente futura. Algo que en el artículo 82 no está tan claro. Simplemente se habla del código de familia y de la posibilidad de modificar el código de familia en un futuro. Sí. Pero ¿por qué? Lo peor, Johnny, es ¿por qué tengo que esperar 2 años más? Ya hemos esperado demasiado. ¿Es ahora o nunca? ¿Por qué 2 años más? ¿Y por qué hay que llevarlo al referéndum? Algo que es un derecho, prácticamente es un derecho humano. Porque nosotros que somos personas igual que todos. Somos personas, seres humanos. Y eso es un derecho que no se nos puede negar ni un día más. Y es ahora, no es mañana, no es pasado, no es dentro de 2 años. Y no hay por qué volvernos a llevar a un referéndum donde todo el mundo tiene que votar si aceptamos o no aceptamos. Es un derecho, no nos lo pueden negar ni un día más.
Nelson, ¿piensas que después de esta cuestión del referéndum y ahora la conversación sobre el código familiar, que el ambiente ha mejorado o empeorado? Es decir, y ya no te hablo del ambiente dentro de la comunidad LGBT, y te hablo del ambiente en general hacia la comunidad LGBT. ¿Y piensas que la gente tal vez se hayan concientizado un poquito más o solidarizado un poquito más con la comunidad LGBTI? ¿O piensas lo contrario, que tal vez hay algunas personas ahora le están saliendo esas pasiones bajas de odio y de resentimiento y de homofobia? ¿Qué piensas?
Muchas personas se me han acercado, personas hetero, se han acercado a mí, me han comentado de qué coño, qué mal, que quitaron esto, ustedes también tenían derecho a tener su matrimonio, a crear su propia familia de forma legal. Y creo que sí, que bastantes personas están concientizadas con esto. Claro, siempre quedan aquellos tienen ese resentimiento arcaico de que los gays, los homosexuales no deberían contraer matrimonio, que eso es algo antinatural. Pero en general sí se ha visto un cambio, porque al tocar el tema tan directamente, las personas se han cuestionado a la hora de ver su forma, a la hora de proyectarse ante este tema, y muchas personas se han concientizado, se han abierto un poco más de mente, incluso aquellos que eran, diríamos que un poco recalcitrantes con el tema.
Han suavizado un poco.
Sí, se han mostrado un poco más, por lo menos, tolerante, una palabra que detesto personalmente, porque sí, yo no necesito que nadie me tolere.
Correcto.
Pero bueno, también es algo inherente en el ser humano, y está bien, ¿no?, de que si no aceptas algo, o sea, si no crees en algo, por lo menos respeta. Que otro lo hagan o les guste.
Yancel, coméntame, Yancel, en La Habana, lo que has palpado, el sentimiento de la comunidad hetero hacia la comunidad LGBTI después del referéndum. ¿Piensas que las personas se han concientizado un poquito o se han, no sé, qué piensas?
Bueno, estaba difícil la pregunta, déjame decirte, porque, hay dos bandos que han crecido bastante. Está el apoyo, es verdad que ha habido un aumento de la comunidad, no me gusta decir comunidad heterosexual, comunidad LGBT, pero bueno, de los heterosexuales a la comunidad LGBT, ha crecido, sobre todo en la juventud ha mostrado bastante apoyo, lo he podido percibir bastante en las actividades que se han realizado, que han ido muchos heterosexuales apoyando la causa. Y entonces eso dice mucho. Pero todavía quedan esos añejos que tú vas en una guagua y comentan que si ahora, así vulgarmente, dicen que si ahora los matrimonios no se van a poder casar, que son una falta de respeto, que no sé qué más, que dónde vamos a parar. Entonces están esas dos contrapartes de los que tienen ya 30 y tantos, 40, y los más jóvenes que sí aceptan y respetan. Pero bueno, no sabría decirte con exactitud. Yo creo que ha aumentado un poco, para mi criterio, yo creo que sí ha despertado la homofobia que había. Tampoco me gusta llamar homofobia. Los prejuicios que había se han levantado un poco más en esas personas que sí son...
Que ya existían, que ya existía, donde ya existía el odio ese.
Y que ya existían. Los que ya tenían esa cosa latente, la han aumentado más todavía. ¿Ya?
Y por eso me parece, Yancel, que el proyecto tuyo de Dame la Mano es la perfecta tónica para esto. Me parece que es ese tipo de respuesta es lo necesario. Mostrar amor y compasión y darse las manos y mostrar que no hay miedo. Me parece muy valiente y me parece muy humano.
Exacto, Johnny. Con esa idea surge específicamente Dame la Mano. Las personas abogan también por los besos, pero bueno, yo pienso que ya los besos es un poco más agresivo. Pero Dame la Mano no tiene nada de malo. Nosotros siempre invitamos a la comunidad LGBT a darse la mano a caminar, pero también puede ser un amigo tuyo, tu papá, quien sea.
Puede ser entonces, quien sea. Darse la mano siempre es buena idea.
Quien sea.
Y me parece una respuesta muy humana.
Ahí y se dan la mano.
Pues te felicitamos. Te felicitamos, gracias, porque el odio siempre se debe combatir y la ignorancia se debe combatir con más humanidad. Les agradezco a los dos por estar en el show como siempre. Estaremos en contacto próximamente con ambos para que nos mantengan al tanto. Y ustedes, los oyentes, no se nos vayan, que regresamos con más de Arco Iris aquí en Radio Martí.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Este es el colmo del cinismo. Este es el colmo de la desvergüenza. Este es el colmo de eso que yo llamo que es el régimen que más ha odiado a sus propios nacionales.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Job Cardona.
Tenemos con nosotros ahora, desde La Habana, no de Viñales, desde La Habana, el científico doctor en biología, opositor, Ariel Ruiz Urquiola. Gracias por estar con nosotros, Ariel.
No, gracias a ti, John, por la oportunidad.
Y estamos en pleno referendo en Cuba, referendo entre comillas, ¿no? En realidad no sabemos lo fiel que van a ser a la realidad, a los resultados reales, el gobierno. Esto es algo bastante nuevo en Cuba, esta cuestión de referéndum, aunque han habido elecciones donde en años anteriores han dicho que un 98.9 y un 99.9 han votado y siempre votan por el mismo candidato. Bastante increíble en todo sentido de la palabra, pero tus opiniones y pensamientos sobre el referéndum.
Bueno, lo primero que te quiero decir es que yo respeto a todos los opositores. Yo soy una persona que disiente del sistema sociopolítico cubano desde que tengo uso de razón, pero verdaderamente yo no estoy afiliado a ningún partido y creo que eso forma parte de lo que es el término de oposición, de opositor como tal, te digo, a los cuales respeto muchísimo, que muchos de ellos son amigos míos en adición. Pero volviendo al tema central de lo que me ocupa, mira, yo creo que hice una declaración que salió en Facebook Live sobre la situación de este referéndum. Y para mí, la plataforma sobre la que corre el referéndum es ilegal. Es ilegal en la conceptualización anormal de una carta magna de un país subordinado al partido en el poder y adicionalmente es un solo partido, de manera que en toda su extensión el proceso, independientemente de que pueda ser corrupto o corruptible, como lo es en su esencia desde 1959, es absolutamente ilógico, es absolutamente deformado en su inicio, en su nacimiento es deformado.
Bueno, porque es ilegítimo. Luego, además, la legitimidad del gobierno cubano de principio es un gobierno ilegítimo, no ha sido electo.
Ha sido electo de una manera en la cual ellos consideran, dentro de su absurdo y necio parecer, que es lo más democrático del mundo, como ellos han tratado de hacer ver a todos los demás países democráticos y demás, y en gran parte la responsabilidad de todo lo que ocurre aquí es el pueblo cubano, porque el pueblo cubano puede decir basta ya. Está bueno, ¿entiendes? Nosotros somos responsables de todo lo que ha ocurrido aquí. Los que estamos dentro, los que están fuera, todos los cubanos son responsables de Cuba. No hay otro responsable, ¿eh? El principal responsable es Cuba, el pueblo de Cuba. Pero bueno, independientemente de eso, lo que sí es absolutamente descalabrado es subordinar la Carta Magna de un país a un partido, sea cual sea. Eso es algo totalmente loco, porque la Carta Magna no se subordina a nadie, ¿no?
En perpetuidad, además, en perpetuidad, es decir, para siempre.
Claro.
Ridículo.
Es algo deformado como deformados son ellos. So, mira, te voy a decir yo una cosa importante, y es que hay muchas personas, jóvenes incluso, que son valientes y en momentos determinados tienen un miedo, porque detrás de ese miedo lo que subyace es perder las cosas materiales que tienen, ya sea una casita o ya sea un negocio medio legal, medio ilegal, de turismo o algo por el estilo. Y el problema es que no se dan cuenta que sin un sorbo de libertad no tienen nada, que lo que son unos carneros, unas hormigas o cualquier otro tipo de animalejo en este mundo. ¿A perder qué? Si no tienes nada, un hombre sin libertad es un hombre indigno, no existe como Homo sapiens, será un Homo erectus o un Homo cualquier cosa, un Homo estúpido, pero no es un Homo sapiens nunca.
Háblanos un poquito, Ariel, tú tuviste la oportunidad de estar fuera de Cuba, Alemania, si mal no recuerdo. ¿Y qué impresión tuviste? ¿Qué impresión tienen muchos cubanos cuando salen de Cuba? ¿Qué se descubre de inicio, tal vez que sea muy al contrario de lo que se dice en Cuba, lo que se piensa en Cuba, lo que riega el gobierno en Cuba? Es decir, ¿cómo es el proceso ese del cubano? Tal vez, obviamente, tú antes de salir de Cuba ya sabías estas cosas, pero para muchos yo sé que es un proceso, ¿no?, de salir y encontrarse con las realidades del mundo, realidades que no se hablan y no se dicen en Cuba.
Mira, yo pienso que para cualquier cubano ya maduro, es decir, una persona que haya salido con más de 20 años de Cuba, siempre es una gran expectativa, y en adición de ser una gran expectativa, es una gran incógnita también, ¿no? Y la primera vez que yo salí de Cuba tuve la gran suerte de ir a Costa Rica, a Panamá y a Costa Rica, pero fundamentalmente tener un tiempo en Costa Rica. Y es la sensación, en primer lugar, de salir de Cuba, de salir por el aeropuerto de Cuba y coger un avión, en las circunstancias en las que yo siempre he salido, porque siempre he tenido el espíritu persecutor de que alguien me va a prohibir en un momento determinado el paso para salir de Cuba. Independientemente de que yo estoy claro de cuál es mi posición dentro de Cuba, cuando llegué a Costa Rica y veía que se movían las personas como se movían los carros, como se movía una ciudad con independencia, con que la gente tenía derecho a elegir qué tipo de plato comer. De hecho, yo tengo un cuento de los que salieron publicados que es así. Es decir, el hecho de que nadie elija por ti, de que tú puedes elegir una comida con tu dinero, con el que tú trabajaste ese día, y que ese dinero es suficiente para mantenerte a ti y mantener a otras personas si tú quisieras aún, por tu trabajo, por tu capacidad, te hace sentir como que verdaderamente tú has salido de una crisálida, pero de una crisálida de basura, de una crisálida de que es una prisión. So, no encuentro mucha diferencia al estar preso en Cuba y al estar preso dentro de una prisión en Cuba. Existen diferencias, como es natural, pero todos somos presos, de una u otra manera. Y eso fue lo que respiré, una gran libertad. Cuando llegué, he tenido la oportunidad de, por mi trabajo profesional y por mí, no por la Universidad de La Habana ni nada por el estilo, yo fui el que llevé la Universidad de La Habana en mis espaldas a todos los países donde fui. Ellas nunca me llevaron a mí, nunca me pagaron un pasaje, nunca me pagaron una visa, nunca me pagaron nada, ni la gestión tan siquiera, ni ningún viático, ni la gestión. Todo era pagado por organizaciones internacionales, profesionales, lógicamente. No tenían ningún corte político, eran solamente que querían saber la realidad de lo que pasaba con las tortugas marinas en Cuba, que era mi investigación donde hice mi doctorado. Y cuando llegué a Alemania, que fue, conocí a Alemania en el 2006 en situaciones muy especiales de salud de mi hermana, y era como un viaje de despedida, y luego como profesional. Y como profesional en el 2012, que me he mantenido viendo todos los años, excepto el año pasado que me metieron preso, y todavía tengo este estatus ilegal en Cuba de preso, te puedo decir que llegué al país que acogí como segundo país. No que ellos me acogieran a mí, yo los acogí a ellos, yo me integré a ese país, yo me integré a un sistema de ciencias donde predomina el carácter científico, el carácter profesional, no caracteres políticos, no caracteres mezquinos de posiciones de poder, no, caracteres de ciencia, de profesionalidad, de buscar la profesión. Y es el único lugar de todos los que conozco fuera de Cuba, nunca he estado en los Estados Unidos, donde me he sentido que no soy anormal. Es decir, donde me he sentido que trabajar 12 horas diarias es algo normal, que trabajar con amor es algo normal, que verificar cada detalle, que tratar de hacer las cosas perfectas es algo normal, no es anormal, es algo normal.
Increíblemente, el gobierno obviamente preferiría que tú te hubieses quedado en Alemania. Yo estoy seguro que hubieran estado muy felices si te hubieses quedado. Una pregunta que se te hace mucho, me imagino. Siempre me imagino que debe haber existido el deseo, la tentación de quedarse en ese país y no retornar a la prisión, como tú describes, a Cuba. Coméntanos un poquito sobre esa decisión que tú tomas de regresar a Cuba.
Mira, no ha habido una sola vez de las que yo he salido de Cuba que cuando yo haya regresado, que todas han sido por avión, como es natural, porque no tenemos flota ni ese tipo de comunicación, porque si no quedara ningún cubano en Cuba, prácticamente ningún cubano, ellos nada más. Siempre que he llegado a Cuba, he llegado con los ojos aguados, porque vuela sobre una isla, ves la naturaleza bastante destruida, los techos como si fuera lo que ellos tanto critican, favelas. Pienso que muchas favelas tienen mejores techos que los techos que hay en Cuba. Y sobre todo porque sabes que estás regresando a una prisión, pero es tu prisión. Es decir, es el lugar donde tú naciste, te criaste, echaste raíces y de las cuales no te puedes desprender, porque aunque te moteen como un árbol, nunca va a ser igual. Es decir, ya es, tú tienes un sentido de cubanidad en la medida que tú conoces Cuba. Yo creo que el grueso de mis amigos han aprendido a conocer Cuba fuera de Cuba. Yo tuve la gran oportunidad, porque me la hice yo, ¿no? El privilegio me lo hice yo de conocer Cuba sin un centavo, con mi profesión desde estudiante, desde Baracoa hasta el Cabo de San Antonio y todas las callerías. Pero sí te voy a decir que siempre que he llegado a Cuba con los ojos aguados, porque es una mezcla de sentimientos. Claro que sería un hipócrita si te diría que desde el primer momento no me hubiera gustado quedarme. Me hubiera gustado quedarme, como mi jefe alemán me propuso trabajar para él en muchos otros proyectos. Pero tengo también una familia literalmente mordida, quizás mortalmente mordida en Cuba, a la cual no voy a dejar y a la cual sé que integrarse a otro país, a otra sociedad, es prácticamente imposible. Empezaría a hablarte por mi madre, que tiene 72 años y que jamás se podría integrar a otra sociedad porque no tiene la edad para eso, porque aunque es una mujer útil y ahora mismo está trabajando con vacas, con caballos, con carneros, después de haber sido profesora durante muchos años de biología, te diría que es muy difícil integrarse a otra sociedad, sociedades rápidas, con otros ritmos reales, con tarjetas de crédito que funciona. La primera vez que yo llegué a Alemania como profesional, que fue en el 2012, mi jefe alemán me dijo a mí duramente, porque ellos son personas duras, son personas directas, me dijo a mí, Ariel, te voy a decir una cosa, porque él se sentía molesto, no me puedo explicar cómo tú puedes manejar un robot de alta evolución en la ciencia moderna aquí en mi laboratorio de DNA, un robot para trabajar con DNA, y tú no eres capaz de conducirte en un banco, tú no eres capaz de manejar una tarjeta de crédito. Y eso para mí fue chocante, porque él se sentía como que estaba llevando a un hombre de 30 y pico de años de la mano a un banco y enseñándole cómo funcionar una tarjeta, porque yo era disfuncional socialmente en ese país, sin embargo no en el laboratorio. Yo me quedé callado, no le respondí porque podría haberle dado una mala respuesta o en un tono como el que yo puedo usar en momentos determinados, y dije, prefiero callarme y que este hombre vea más cómo yo me desenvuelvo profesionalmente y algún día él entenderá por qué yo puedo trabajar con un robot y por qué yo no puedo trabajar con una tarjeta de crédito, que me era muy lejos. Y eso es lo que te puedo decir al respecto. Es decir, yo pienso que respeto mucho a los cubanos que han tomado la decisión de irse de Cuba o que fueron de Cuba y aceptaron esa condición, porque es muy duro, y si no muy duro, es para mí lo más lacerante, convertirse en un emigrante. Un emigrante tiene un riesgo, tiene sazones de valentía, sazones de depresión, independientemente de que puedan ser exitosos profesionales en otra universidad. El irte de tu país, y más siendo isleño como somos nosotros, es un dolor muy grande, es una pena que yo no estoy dispuesto a pagar, y no creo que tenga la capacidad para pagarla tampoco. Prefiero pagar como estoy pagando en Cuba, injustamente, pero no pagar afuera y sentirme libre, porque creo que la depresión o el gorrión, como muchos le llaman, a pesar de que el gorrión lo trajeron los españoles, puede ser muy fuerte, y eso es lo que te puedo decir al respecto. Siempre ha sido una tentación y ha sido una posibilidad, pero creo que quien conoce Cuba desde adentro, siendo joven, porque casi ningún cubano la conoce, ahora mismo yo te digo a ti, ven a La Habana y haz un recorrido y pregunta en una entrevista en cada pueblo si los de Pinar del Río conocen Baracoa o Guantánamo o Santiago de Cuba y viceversa, y verás que el 99% de las personas que viven en Cuba no conocen las otras personas, los otros asentamientos, ni tan siquiera las villas fundadas por los españoles cuando llegaron aquí a la isla. Entonces, ¿tú te crees que con este nivel de conocimiento las personas pueden tener un sentimiento de arraigo? No lo pueden tener. Por eso muchos de mis amigos, muy buenos profesionalmente, muy buenas personas, cuando llegan afuera y empiezan a buscar lo que es Cuba, empiezan a registrar en internet todo lo que es Cuba, empiezan a conocer que todo eso que llaman después del 59 es la verdadera escoria, y no las personas que emigraron, muchas de ellas porque les quitaron todos sus bienes, se los allanaron, como hoy en día le puede suceder a ellos, y se han sentido más porque han perdido las propiedades hasta que pusieron la ley esta de que ya a los 2 años puedes entrar y no pierdes tu propiedad, etcétera. Pero ya la gente lo siente en carne propia y se dan cuenta de cuánta manipulación y aberración ha habido en este sistema desde el principio. No le aguanto a nadie que me diga que esto era diferente al principio. No. Al principio no era diferente, esto siempre ha sido lo mismo. Lo que pasa es que la gente ha tenido un nivel de engaño extraordinario, como lo tuvieron mis padres, particularmente mi madre, un nivel de engaño, de credulidad, para al final darse cuenta que lo que estaban era construyendo una prisión para sus hijos, para su offspring, para su descendencia. Eso es.
¿Cómo anda la finca en Viñales, Ariel?
Bueno, la finca, en la finca hay mucho trabajo. La finca es un lugar donde cuando tú entras te olvidas de toda la porquería que hay en este país, particularmente en el gobierno de este país, hasta tanto no te hagan una fechoría dentro de la finca, que la hacen ellos mismos. Como lo han hecho. Ahora han tenido un poco de cuidado porque creo que la visibilidad de mi caso y de mi hermana y de la finca es bastante grande, y cualquier fechoría que hagan, ellos saben que van a pagar un precio, por lo menos un precio mediático, porque muchas personas conocen lo que hacemos, pero no dejan de una u otra manera de instigar a veces argumentos que son estúpidos, porque son la mayoría de ellos son personas verdaderamente que no aluden al epíteto específico de humano, de nuestra especie, pero es lo que hay en Cuba y lo que dirige en Cuba en términos generales. Y entonces la finca marcha. Ahora mismo yo estoy aquí buscando comida para los animales, porque todavía no soy autosuficiente, o no somos autosuficientes en la finca, porque verdaderamente más personas se han sumado a ayudarme. Y dentro de poco, si la naturaleza me da vida, quiero iniciar un proyecto con el pueblo cubano que se quiera sumar, que es para hacer un vivero inteligente de la caoba cubana o la caoba antillana. Nosotros la hemos hecho nuestra porque las poblaciones principales estaban en la isla de Cuba, por ser incluso la más grande de todas las macroantillas. Pero es un proyecto que de seguro va a juntar manos de muchos colores, de diversidad de la que sea. No me importa para salvar la naturaleza, la ideología, ni la creencia religiosa, ni nada que no sea salvar la propia naturaleza. Y creo que por ahí nos vamos a juntar muchos más cubanos.
Y ahí está la peligrosidad en términos del gobierno. Por lo menos así lo ven ellos, ¿no? Porque en el momento que estas ideas las empieces a regar a nivel de pueblo, ya se convierte en un delito en un país como Cuba, desafortunadamente. ¿Has presentado esta idea de alguna forma ya y has recibido la resistencia o las amenazas del gobierno?
No todavía, pero el proyecto sí, de hecho, este es un proyecto que yo retomo. Esto es un proyecto que fue aprobado por el Fondo Forestal del Ministerio de la Agricultura, a pesar de que nunca nos dieron ninguno de los pesos que fueron aprobados.
Claro.
¿Cómo no? Es un proyecto que está escrito de hace rato. Es un proyecto que está escrito, está adecuado.
Así que tú estás retomando un proyecto que ya presentaste y fue aprobado.
Años. Se habrá presentado en el 2000. 2015 o 2016, no recuerdo bien, antes de expulsarme de la Universidad de La Habana. Y es decir, que ya finalmente ellos hicieron mi expulsión de manera contundente en el 2016, ponte que haya sido en el 2014, que se haya presentado ese proyecto y que fue aprobado. No, yo lo retomo. Incluso yo tuve una conferencia en la Universidad de Göttingen, en Alemania, porque ellos tienen un laboratorio de genética forestal extraordinariamente reconocido en el mundo, y ellos iban a apoyar con un estudiante de doctorado cubano la realización de todo el estudio del background genético de la caoba antillana, particularmente las poblaciones cubanas, justamente para conducir un vivero que tendría importancias económicas de una magnitud descomunal, porque es recuperar un cultivo forestal de la madera más preciosa del planeta.
Del planeta,
no estamos hablando, como dice Fidel, de tener, vamos a tener la vaca más, la vaca más productora de leche. No íbamos a tener nada, ya teníamos, ¿entiendes? Ya teníamos ese árbol, lo que lo destruyeron, se empezó a destruir con todas las utilidades que ese árbol, todas las facilidades, todas las bondades que ese árbol dio, tanto a españoles, franceses, como a todo el mundo, porque la explotación de la caoba, de la Acetenia mahagoni, realmente ha sido desde que lo descubrieron los españoles a través de los indígenas, ha sido verdaderamente absoluto el uso en diverso y por supuesto ha colapsado forestalmente la caoba. Y entonces, nada, te cuento que ellos no pueden hacer nada contra este proyecto porque es sociedad civil, como yo te digo, y siempre digo, yo soy sociedad civil. Soy una persona que disiente del sistema sociopolítico cubano, pero yo estoy integrado dentro de la sociedad cubana y yo soy un campesino, es decir, socialmente yo trabajo, yo soy un campesino, ocuparé el eslabón más repudiado dentro de Cuba, que es el campesino. Algo que te voy a decir, mira, y discúlpame hablando continuamente, pero algo que yo aprendí más que en Alemania, en Suiza, porque en Alemania yo me he movido en el estrato universitario, pero en Suiza he tenido la posibilidad de conocer, y no te queda de otra, porque es un país muy rural, es decir, es un país que tiene un contraste entre lo rural y lo industrial muy fino, y el orgullo que siente ese pequeño país y sus ciudadanos de los campesinos
tremendo,
¿eh? Los campesinos es impresionante.
A mí me impactó eso también, sí.
No es usual.
Usualmente el campesino, desafortunadamente en todos los países, no recibe el crédito que tal vez merece, pero en Suiza sí.
No, incluso un sector importante, creo que en la representación de la política del país,
¿sí?,
el grueso es campesino. Imagínate, sí. Imagínate, claro, campesinos que tienen un nivel de instrucción alto.
Tremenda,
campesinos que no solo tienen un nivel de instrucción desde el punto de vista como campesinos, sino desde el punto de vista de sociedad, de democracia, de derechos.
Ariel, antes que se nos agote el tiempo, que nos queda un minuto, Venezuela... ¿Qué impacto tú crees que puede tener Venezuela sobre la situación en Cuba, el desenlace en Venezuela?
Bueno, si Venezuela se libra del cáncer que tiene, Cuba tendrá un hueco enorme en su plataforma, que es el servicio de petróleo gratuito, el mantener este feudo con el petróleo robado a Venezuela, porque es básicamente eso, expoliado a ese pueblo. Entonces sí serían consecuencias muy
mayores,
duras para Cuba, muy duras para todas las dictaduras en general.
Gracias por estar con nosotros, como siempre, Ariel, y nos vamos a mantener al tanto, si nos permites, de este proyecto que estás llevando a cabo sobre la caoba cubana. Gracias por participar con nosotros, gracias a todos los oyentes. Nos hablamos la semana que viene aquí por Arco Iris.
Un abrazo.
Entérate. Entérate cuál es el origen de la frase el gallo de Morón. Bueno, entre los cubanos es muy popular la frase "se quedó como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando". ¿Quién no ha escuchado la famosa frase? Muchos piensan que se trata de un famoso gallo originario de Morón, provincia de Camagüey, ganador de incontables peleas y vencedor en la comarca, donde no había contrincante que se le enfrentara que no perdiera la vida por sus afiladas espuelas. Para muchos, cuenta la leyenda, aquel gallo de Morón enriqueció a muchísimos galleros y dejó en la ruina a otros en las populares peleas de gallos de la época. Pues bien, la historia es que el gallo de Morón ni era un gallo, ni era de Morón, ni tuvo nada que ver con Cuba. Se trata de una leyenda del siglo XVI. Cuentan las antiguas crónicas que, allá por los años de 1500, el pueblo de Morón de la Frontera, en Sevilla, España, se encontraba dividido en dos bandos, cada uno capitaneado por sus respectivos alcaldes. Era tal la rivalidad existente entre ellos que cualquier problema, por simple que fuera, se convertía en una cuestión de fuerza y poder, por lo que continuamente la tranquilidad y sosiego del pueblo se veía rota por estos apasionados enfrentamientos. Así, en la primavera de 1597, la Cancillería de Granada mandó a Morón a Juan Esquivel, que, a tenor de las crónicas, tenía pocas luces, amén de un carácter fuerte y poco tratable. Además, se dirigía en forma grosera a los señores de Morón, a quienes provocaba diciendo, entre otras cosas:
"Donde yo esté, no hay más gallo que yo".
Razón por la que los lugareños le comenzaron a llamar el gallo de Morón. Los moronenses se hartaron de los desplantes de aquel gallo y un buen día le atizaron una tunda de palos tan contundente que este tuvo que marcharse de Morón sin atreverse a volver por más impuestos. De ese episodio surgió una copla popular que decía: "Anda que te vas quedando como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando en la mejor ocasión". Entérate. Esta es la verdadera historia del gallo de Morón. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la Arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.